Rodri, buen día, bienvenido.
Buen día, ¿cómo le va? Cerrulla, Ana, Martín y a nuestro amigo operador.
¿Cómo va la vida? ¿Bien?
Bien, bien, esperando a ver si esta tarde vemos un poco de fútbol en vivo.
¿Fútbol en vivo?
¿Vas a hacer también eso? Sí, no, me vas a decir que no seguís la Liga Bielorrusa o la Liga Nicaragüense.
Sí, todo el día, estoy pendiente de eso.
Para las transmisiones.
O sea que estoy
la abstinencia.
Estoy en grupos de WhatsApp donde hay gente tan apasionada por el fútbol que siguen, pero como si fuera una copa internacional, siguen los torneos por PlayStation y hasta se cargan entre ellos. Te ganamos un clásico y todo. Hay alguna gente que está realmente muy mal porque no hay fútbol, pero muy mal.
Yo estoy hinchando por Real Estelí, no tan fortemente, pero bien. Estoy siguiendo el Real Estelí de Nicaragua.
Bien. Bueno, ¿qué pasa en Europa? Europa ha acordado un seguro de desempleo mientras dure la pandemia. ¿Quién te ha visto y quién te ve, ¿no? Pero no fue una solución fácil de llegar, ¿no? Hubo discusiones en el medio.
Sí, pasaron bastantes cosas. Yo me venía perfilando hacia eso, ¿no? Porque la veía venir a una medida más o menos de esa manera, salomónica, por parte del Eurogrupo. No sé si conoces el Parto de los Montes, una fábula de Esopo.
Sí. La estudiábamos en historia griega cuando estudiábamos historia, sí.
¿Te acordás, no? Los montes daban señales de que iban a ser un gran parto, unos grandes movimientos, y la gente estaba ahí como expectante, y de repente esos montes lo que dieron a luz fue un ratoncillo. Bueno, es algo más o menos, no es tan chico como un ratoncillo, pero algunos analistas europeos y periodistas vaticinaban de una salida, una ruptura de la zona euro a medidas un poco más drásticas. Lo que pasó fue que el Eurogrupo el pasado jueves dictó un salvataje, ¿sí?, para los países que tienen algunos problemas financieros, que asciende a 540 mil millones de euros. Pero te cuento primero brevemente el contexto en el cual se da esto, ¿no? España e Italia pedían algo que se llamaba, o que daban a llamar, coronabonos, ¿sí?, que eran títulos de deuda que lo que hacían era mutualizar el pago de la crisis, claro, digamos, de estos países, ¿sí? Que la zona euro saque estos bonos y que todos los países, digamos, se hagan cargo de esta emisión de deuda. Bueno, Alemania y Holanda, que son las dos potencias económicas de la eurozona, se negaban obviamente a esa medida porque no querían ser partícipes de una deuda de los países más necesitados como España, Italia y también Portugal era partidario de los coronabonos. Honecker, ten en cuenta este nombre, lo van a seguir escuchando por un tiempo, es el ministro de Finanzas de los Países Bajos, ¿sí? Lo que opinan los Países Bajos, lo que opina Honecker y lo que venía opinando ya desde hace un tiempo es que la forma que tenía que tomarse para sostener, digamos, a los países con problemas financieros eran los MEDES, que ahora te explico qué son. ¿Sí? Unos salvatajes económicos, pero con recetas de recortes, obviamente. Claro. O sea, la típica receta de austeridad que te va a dar el FMI, o que ya estamos acostumbrados acá en Argentina, el Banco Mundial también lo hace, ¿sí? Portugal toma la lanza también en las reuniones, enfrentándose principalmente a Países Bajos. Marcelo Rebelo de Sousa, que es el presidente de Portugal, ¿sí?, dijo el 4 de abril, es momento de que la banca devuelva el apoyo que recibió en la crisis, ¿sí?, atacando el capital financiero. Antonio Costa, el 27 de marzo, que es el primer ministro portugués, dijo sobre el discurso de Honecker que pedía que se investigue a España e Italia por tener poco margen presupuestario para combatir el coronavirus. O sea, Honecker dijo, bueno, a ver, investiguen por qué España e Italia no tiene plata, ¿sí? Como si lo importante fuera saber por qué ahora y no enfrentar la crisis. Antonio Costa dijo que era repugnante y mezquino el discurso de Honecker. Bueno, toda esta presión que se ejerció principalmente entre Italia, España y Portugal decantó en esta medida que se tomó el pasado jueves, que consta de 540 mil millones que van a estar repartidos de la siguiente manera. Ricardo, paso a detallarte si no tienes preguntas hasta acá.
Dale. No, lo único que iba a agregar esto que tan bien contabas es que en esta pulseada entre España y Alemania, quien ganó fue Alemania, ¿no? España quería emitir un bono y Alemania dijo no, y tiene que ver con cómo están las economías de diferentes países en Europa.
Sí, miti miti, más que Alemania, la que perdió un poco Italia, sí. y digamos, cedió un poco Italia y cedió un poco Holanda, porque sí. Holanda lo que pedía era que haya recetas y lo que pedía Italia que se mutualizara. Claro. Italia y España también se sumaba a esto, ¿no? Mm. Y al final no se mutualiza, pero tampoco va a haber recetas.
¿Y estos 540 millones entonces que vos planteabas de euros, cómo se dividen?
540 mil, ¿sí?
Perdón, sí.
Más de medio billón de euros.
Difícil
de ver. 240 mil millones van a ser para los o el MEDE. El MEDE es un organismo que tiene un mecanismo de rescates para estados que están financieramente comprometidos. ¿Sí? Claro. Va a haber 240 mil millones que van a estar disponibles para aquellos estados que tengan algún problema financiero. Mm. Hay que aclarar que nunca puede ascender la suma a más del 2% del PBI de ese país. Sí,
sí. Sí.
Siempre ese es el límite. En una segunda parte, 200 mil millones van a ser para ayudas a las empresas a través del Banco Europeo de Inversiones, ¿sí? Otro organismo de la zona euro. Mm. Y los últimos 100 mil millones van a ser para sostener programas referidos al trabajo, como por ejemplo esos subsidios de desempleo, que cada país tiene su propio programa.
Hay el doble para empresas que para trabajo.
Exactamente, 200 mil millones para las empresas, 100 mil millones para subsidios al desempleo.
Todo un signo, todo un símbolo, ¿no? Todo un signo.
Sí, sí. El viernes estuvimos comunicados con Ignacio Kotzer, que es argentino, es economista, es docente de la Universidad Autónoma de Madrid de macroeconomía. Y estuvimos conversando sobre este tema. Clarifica algunos puntos, si te parece, escuchamos el primer audio de Ignacio Koster.
Dale. Esto podríamos decir que es un punto intermedio, podríamos decirlo. Yo, mi opinión es que Italia, por ejemplo, que se oponía fuertemente a el protagonismo del MEDE, porque ellos no querían que esto sea visto como un rescate, sino que lo que querían era una intervención de la Unión Europea un poco más contundente, más orientada a reactivar la economía y a mutualizar, esto es decir, a compartir un poco la solución del problema. Yo creo que los italianos se han quedado cortos en términos de sus expectativas. También España, los países que pedían la emisión de un bono, un eurobono, un coronabono, esto no se ha logrado y no hay ninguna posibilidad de que en el corto plazo se logre, porque cuenta aquí en este caso con la oposición de este grupo de países del norte y fundamentalmente con la oposición de Alemania, con lo cual yo no esperaría que salgan estos coronabonos, al menos no en el corto plazo por cómo han sido planteados los debates. Lo que sí han logrado, si se quiere, los países del sur es que este rescate del MEDE, estos 240 mil millones de euros que van a venir a través de este mecanismo de estabilidad, no tienen condicionalidades, es decir, no implican como contrapartida reformas o ajustes, que era lo que pedían los holandeses.
Un lujito tenerlo a Ignacio, digo, por la claridad y por su experiencia.
Por supuesto, sí, también trabaja como analista internacional en medios de comunicación, sí, ahora sí. Desde España, recordemos, ¿no? Es argentino, que trabaja, está radicado desde hace un tiempo en Madrid. Otra cosa que hay que resaltar, ¿no? Es que también, y acá hay un poco de ganancia, ¿no? Todo este movimiento para estos pequeños avances de intervencionismo, de en este caso sería de macroestado o de un organismo superior a los estados nacionales, sería el Eurogrupo. Porque también se aprueba que parte de este dinero puede ser destinado por parte de los estados que lo reciban a comprar acciones de empresas para que no quiebren. Mm. Digamos, estatizar en algún punto a algunas empresas para que no quiebren. Mm. Esto también da cuenta de que se está viendo que puede haber quiebras en las empresas en Europa, que la situación económica financiera puede llegar a comprometerse. Pero esto es solamente una última instancia, ¿sí? El Eurogrupo no quiere que esto sea la primera opción, ¿sí? Estatizar.
Bien.
Sino que sea la última instancia. Pero ahora, si querés, pasamos a un análisis también jugoso, que es el análisis político, lo que veníamos analizando anteriormente. Escuchamos lo que dice Ignacio Koster sobre este tema y después damos un cierre nosotros.
El descontento con la Unión Europea sería esperable que crezca a partir de esta crisis, pero tampoco es que haya una situación de ruptura inminente de la Unión, ¿sí? Esto también hay que analizarlo país por país. Por ejemplo, yo hablo ahora desde España, desde Madrid. Aquí, a pesar de que hubo una mirada muy crítica de la actuación de la Unión Europea en 2008, a pesar de que la situación económica ahora en España es calamitosa, digo, para los parámetros españoles y europeos, vamos a una gran crisis económica en España. Aún así, la gran mayoría de la población española opina que pertenecer a la Unión Europea es un buen negocio. Otra situación es la de Italia. En Italia sí hay más voces críticas frente a la Unión Europea y por eso es que se plantea justamente que en esta intervención de la Unión frente a esta crisis se va a poner en juego gran parte de su prestigio, de su credibilidad y de su capacidad para persuadir, para convencer al conjunto de la población en cada uno de los países que como les decía, la situación es bastante disímil, no solo entre el norte y el sur, mismo en el sur no es lo mismo la mirada que hay respecto a la Unión Europea en España que la que puede haber en Italia. Por supuesto, todo esto es muy dinámico y en caso de que se fuera de control la situación italiana, por supuesto, esto tendría repercusiones en el conjunto, con lo cual hay que estar atentos a lo que ocurra en los próximos meses y en los próximos años, porque estas cosas tampoco es que se resuelven de la noche al día.
Pensar nuestra vida a un futuro bastante extenso, bastante lejano, ¿no?
Sí, recordamos entonces que escuchamos a Ignacio Kotzer, que es economista, analista y docente argentino radicado en España. Interesante lo que dice porque además es algo que sí ya venimos viendo desde hace un tiempo, ¿no? Hay que analizar cada país, ¿sí? En el contexto de la Unión Europea. Cada país tiene una realidad diferente. Los partidos que habían hecho coalición en un principio en Italia, en ese grupo estaban los eurófobos, los que querían salir de la zona de euro, junto con otro partido que era más intervencionista de Estado, ¿sí? Ahora permanece, digamos, el sector que es más intervencionista y piden, digamos, que la Unión Europea tenga también este mismo perfil, que es esta intención de mutualizar la deuda, de participar, digamos, de que el factor financiero sea para apoyar a una economía más social y no solamente para salvar bancas o
Bien.
empresas, ¿sí? Esto parece difícil, no parece ser el ADN
Sí.
ni del Banco Central Europeo, ni de la Comisión Europea, ¿sí? Ni de la zona euro en general. Bueno, lo que puedo decirte es que al 3 de abril, la última encuesta a la que tuve acceso, en Italia el 44% de los encuestados dicen querer pertenecer a la zona euro, pero el 42% dice querer salir de la zona euro. El 14% son indecisos. Un margen muy chiquito que podría llegar a definir. El resto de las encuestas rondan más o menos los mismos porcentajes en Italia. En Portugal, Antonio Costa dijo, el titular, ¿no? Dice, tenemos que saber si podemos continuar con 27 en la Unión Europea, 19 en la Eurozona, o si hay alguien que quiere ser excluido. Naturalmente, me refiero a los Países Bajos, dijo Costa,
Claro.
que lo tiene a jóvenes que es entre ceja y ceja y le tira cada vez que tiene la oportunidad, ¿no? Para cerrar, la situación de la Eurozona, de salir y permanecer, de salvataje o recorte, me parece que la medida de salomónica, vuelvo a decir, de darle un poquito a este, un poquito a aquel, que sea un poquito a Holanda, que sea un poquito a Italia, sí, es un margen de ganancia. Si tenemos en cuenta con lo que pasó, obviamente en un contexto completamente diferente, pero lo que pasó con Grecia en el año 2015. ¿Te acordás, no? Grecia parecía que iba a salir de la zona euro, que iba a patear el tablero, que iba a ver, y al final terminaron permaneciendo en la zona euro con Tsipras y la troika terminó exigiendo recortes y recortes a un país que ya no tenía más nada que se le pudiera sacar, ¿no? Así que en ese contexto, si comparamos las actitudes que tuvieron dentro del Eurogrupo, me parece que hay un margen de ganancia, Ricardo.
Bien, me queda un minuto para llegar al corte de la radio. Te tiro nada más como una idea que se me ocurrió durante la semana, pero para hablar la semana que viene. Digo, si esto que pasa en Europa no nos hace pensar lo importante que sería tener un Mercosur o algo por el estilo acá. Pero lo charlamos la semana que viene porque no quiero despedirte sin que hablemos de lo que pasó en Ecuador con Rafael Carrea, condenado a 8 años de cárcel y a 25 años de inhabilitación.
Sí, primera instancia es el fallo, ¿no? Pero sí, sí. Es un primer adelanto, tenemos otros antecedentes en el continente, ¿sí? Se lo condenó a 8 años de prisión, 25 años de suspensión de derechos políticos, parece que se quiere asegurar que no participe, el Maggi Rafael, ¿sí? Si se confirma la condena, Correa va a quedar imposibilitado de competir por el cargo de presidente, ¿sí? De lo que se acusa, que dice que, o sea, se llevó a determinar según la Fiscalía de Ecuador, es que entre el 2012 y el 2016 operó una estructura conformada por exfuncionarios públicos, entre los que estaba obviamente Rafael Correa. ¿Qué hacía? Habían empresarios que entregaban sobornos a cambio del otorgamiento de contratos, ¿sí?
Claro.
Lo de Odebrecht. Se encontró que Correa sabía, ¿sí?, de dónde provenía ese dinero. Se hicieron las acciones para que Rafael Correa, que está en Bélgica, responda ante la justicia ecuatoriana. La fiscal general Diana Salazar dijo: encontramos que Odebrecht entregaba dinero y este se lo entregaba a varios funcionarios, ¿sí? Hay una orden de prisión preventiva, pero van a estar a la espera ahora de la respuesta de Interpol. ¿Qué pasa ahora políticamente? Por un lado, Lenín Moreno, recordemos, ex vicepresidente de Rafael Correa, aprovechó toda esta volteada para responsabilizar a la gestión anterior por la poca inversión que está llevando a cabo en el país, que ahora tiene estos problemas, o si alguno es prevenido, no lo veo, en Ecuador el coronavirus está diezmando la población, sí, no dan abasto, sí. No solamente con el sistema de salud, sino también con el sistema de sepelios. Se están enterrando a muchos muertos en cajas de cartón. Es un desastre lo que está pasando en Ecuador. Bueno, Lenín Moreno aprovechó este fallo y disparó contra Rafael Correa, que respondió, ¿sí?, y dijo que era una canallada esta sentencia, y obviamente también tiró a volver su molino y lamentó la situación del país, ¿sí?, disparándole por su parte a Lenín Moreno. Bueno, ¿qué dijo Rafael Correa? Están desesperados para cumplir con los tiempos e inhabilitarme para las próximas elecciones, porque saben que si yo puedo regresar, les ganamos. Eso fue lo que dijo Rafael Correa, que además le dijo: ¿se olvida Lenín Moreno que formó parte del gobierno que critica? Pues es otra, ¿no?
Sí. Rodri. Lenín Moreno. Bien, no te había perdido un rato. Rodri, gracias por todo, nos reencontramos en 7 días.
Abrazo, Ricardo, nos reencontramos el domingo que viene.
Abrazo grande. Y mientras Rodri cierra, decir que una noticia de último momento dice que Boris Johnson, primer ministro británico, fue dada de alta luego de su internación por coronavirus, algo que está pasando en este momento. Nos vamos al corte de la radio.